El árbol de la vida. El conocimiento profundo. La ley del universo. Dar y recibir. La ley del universo que rige el destino del ser humano es el de la acción y reacción, popularmente conocida como la ley del karma, o sea, el castigo por faltas pasadas. Esa ley existe también en la Cábala y guarda correspondencia con las leyes del Tikkun. Dentro del Tikkun, el recipiente, la ley de acción y reacción también se traduce popularmente como pecado y castigo. ¿Qué es el castigo? ¿Quién lo está castigando? Cuando usted elige un rumbo en el cual nunca activa ninguna fuerza de resistencia, usted mismo es quien crea su cáscara, las fuerzas negativas, y consiguientemente produce en sí mismo los bloqueos y obstáculos de la vida. Si usted mete el dedo en el toma corriente, ¿qué ocurre? Sufre una descarga, por supuesto. Ese es también un castigo. Usted fue insensato y actuó contra las leyes de la física. De ninguna manera fue alguien más allá, arriba, quien decretó el castigo. La luz puede tener deseos de hacerle daño. Está fuera de nuestra lógica. ¿Cree usted? ¿La luz puede tener deseos de hacerle daño? Jamás. Eso está fuera de nuestra lógica. Por lo tanto, quien causa el castigo es usted mismo. Por otra parte, por cada acción suya, usted tiene la posibilidad de corregirse y ascender un grado más. En realidad, la ley de acción y reacción se traduce como dar y recibir. La acción es impulsada por la voluntad, y ésta se bifurca como deseo de dar y deseo de recibir. Cada individuo se halla en un nivel diferente y frente a un deseo de recibir, tiene que corregir sus defectos. Imagine la siguiente situación. Una persona encuentra una billetera en la calle, la guarda en su bolsillo y sigue caminando. Otra persona en la misma situación se detiene, mira alrededor, si alguien está buscando la billetera, y vacila entre guardársela o entregársela. La tercera persona encuentra la billetera, acude a la policía y la devuelve. ¿Cuál de las tres usó su libre albedrío? La primera es ladrona, ni siquiera piensa en devolver la billetera. La segunda ciertamente tiene libre opción sobre lo que hay que hacer. La tercera ni por asomo logra hacer otra cosa que devolver la billetera. Con seguridad, en otra vida esta última ya fue ahorcada por haber robado. Por lo tanto, cada una de ellas se encuentra en un grado diferente ante el deseo de recibir, de acuerdo a su grado de evolución. El ser humano adquiere lentamente la conciencia de la fuerza de resistencia a lo largo de muchas vidas, lo cual puede ser observado en la evolución misma del ser humano. Lo que más caracteriza a un bebé es su deseo de recibir, el cual es estrictamente egoísta. Nunca le importa que la madre esté cansada, necesita comer y pronto. Eso hasta que crezca, madure y tenga que afrontar el medio, el cual le impone condiciones. ¿Usted quiere un caramelo? Quédese quieto y lo recibirá. En ese momento él comienza a percibir que para ganar algo es necesario dar algo a cambio. Así es como la sociedad funciona. Nadie paga a alguien un salario sin un trabajo a cambio y nadie trabaja para alguien a cambio de nada. Entre tanto, dar para recibir por lo menos está en un nivel más alto que el de recibir para dar. La acción de dar ocupa el primer lugar. El hombre observa mucho lo que recibe de la sociedad, sin embargo, jamás lo que da a la sociedad. Y esta está compuesta por muchos individuos quienes piensan de la misma manera. Por eso la sociedad se halla siempre en carencia. Los individuos nunca dan a la sociedad tanto como lo que de ella retiran. Tampoco funciona el dar sin recibir nada a cambio. El ser humano, por su constitución, es tan solo un recipiente, kli. No es la propia luz. El recipiente tiene fondo. Si tan solo da, también se vacía. Por otra parte, si tan solo recibe, el recipiente se desborda. La capacidad de recibir es limitada. Así es como funciona el mundo material. ¿Qué hay que hacer entonces con todo este deseo inagotable de querer recibir? Si se abre un pasaje que dé curso a la transmisión, la capacidad para recibir nunca tendrá límites. Una persona que recibe por un lado y da por el otro se convierte en un verdadero canal de luz. Los sabios cabalistas dicen: invierta la voluntad y ésta se convertirá en canal. En hebreo, voluntad es son y canal es zetanor. Le repito, en hebreo voluntad es R-Son y canal es Z-Nor. Cambiando el orden de las letras de la palabra voluntad, ésta se convierte en un canal. Este es el verdadero trabajo del hombre durante su vida. Si la voluntad de dar nunca tendrá límites para también recibir. El ser humano se convierte en un canal puro y límpido. En el lenguaje cabalista se convierte en un tzadik, un justo. Un ser que actúa así nunca crea cáscaras en torno de sí. Contrae su propio ego, voluntad de recibir, en cada acción que realiza y por lo tanto jamás sufre el pan de la vergüenza ni el cortocircuito que esto le producirá. Quien está siempre nervioso y exasperado es el individuo que tiene su recipiente ya tapado por tantas cáscaras que creó en torno de sí. Cuando la persona tiene el deseo ya comienza a atraer la luz hacia sí, sin embargo la luz, nunca logra penetrar. Ella jamás es un canal y por lo tanto la luz le presiona. Cuando la persona empieza a abrir un pasaje y presta un poco más de atención a quienes la rodean, la cáscara empieza a disolverse, la luz penetra de a poco y nunca por milagro, también se desenvuelven los problemas. Las leyes del universo son muy sencillas, los complicados somos nosotros. Queda una pregunta constante cada vez que se discute sobre filosofías existenciales, si es así de sencillo. ¿Cómo es posible que tantas personas que nunca obraron mal y solo se empeñaron en hacer el bien a los demás vivan padeciendo tanto por enfermedad o pobreza? En fin, la vieja historia del justo que sufre, la del desdichado que jamás merece eso. Según el Zohar, el justo, el tzadit, que sufre es un justo incompleto, o sea que todavía de ninguna manera terminó su tikkun. Él empezó a corregirse en otras vidas, mientras que en esta encarnación surgen las cosas sobre las cuales todavía existe ese tikkun por hacer. ¿Qué hay que hacer entonces con las deudas pasadas? ¿A qué se parece esa situación descrita? Una persona decide dejar de fumar y entonces empieza a toser y toser, y ahora después de que ella dejó de fumar, aparece la tos. Mientras inhalaba el humo, el cuerpo se ocupaba de defenderse. Sin embargo, cuando finalmente dejó de introducir en su interior tanta contaminación, nicotina, la persona cobra fuerza para arrojar la suciedad de adentro hacia afuera. El justo que sufre es igual a aquella persona que dejó de fumar, se está purificando. El deseo de recibir es el deseo del ego y trae consigo el miedo, miedo del futuro, miedo de perder el dinero, la salud, el amor. El deseo de dar procura paz interior, une a uno con otros. Una persona nunca está sola cuando ella se está dando. Recuerden esto. Una persona nunca está sola cuando ella se está dando. Esta es la mejor técnica para eliminar la soledad. La mejor técnica para eliminar la soledad entonces es dar. Entonces quiero recordarle que la palabra tikkun significa corrección, es decir, al trabajo de enmienda que el alma vuelve a hacer por medio de sus encarnaciones. Eso es tikkun. Y kli significa entonces recipiente. El árbol de la vida. El árbol de la vida o árbol de los sefirot, como se le conoce, despierta mucha curiosidad y fascinación. Alguien puede decir que por medio de su conocimiento se conquista el dominio de la propia vida. Las investigaciones demuestran que el cerebro humano es una máquina superpoderosa. La potencialidad del cerebro del hombre nunca se mide por sí solamente, pues él tiene capacidad para conectarse con fuerzas mayores. El universo es, por la cábala, una computadora gigantesca en la que cualquier átomo, protón u onda de luz es parte de un solo proceso. Maschevet Habria, o sea, el pensamiento de la creación. Por cuanto el universo es una computadora gigantesca, el pensamiento de la creación se expresa con el átomo como si fuese un software. ¿Qué es un programa de software sino un árbol estructurado por directorios, raíces, subdirectorios, etcétera, etcétera, etcétera? Si seguimos con este razonamiento, el árbol sefirótico es nada más que los 10 directorios, raíces del programa de la creación. Sin embargo, al final, ¿qué árbol es ese y para qué sirve realmente? ¿Dónde queda su raíz y dónde quedan las ramas y su copa? Ese árbol con sus raíces hundidas en el mundo trascendental se ramifica hacia el mundo manifiesto. El pensamiento de la creación se pone al servicio del hombre, del ser humano, en su esfuerzo y búsqueda de la perfección. Podemos llegar por medio de ella más cerca de la luz y beneficiarnos con su energía. En los mundos espirituales, cerca significa parecido. Nunca hay distancia física. La distancia se mide por igualdad o diferencia. Dos personas distantes pueden encontrarse durmiendo en la misma cama. Sin embargo, nunca tienen nada en común. Ellas se hallan en diferencia. Cuando dos personas se encuentran en igualdad, están unidas en sus pensamientos. Eso significa amor. En su esencia, amor y uno en hebreo tienen el mismo significado. Amor en hebreo se escribe Ahavá. En gematría se lo representa así con las letras y los números correspondientes. Alef, o sea, A, que vale 1. G, la H, que vale 5. Bet, la B, que vale 2. G, otra vez la H final, que vale 5. Suma, 13. 13 es igual a Ahavá, que significa amor. La palabra Echat significa 1, y las letras que le componen suman también 13. Alef, o sea la A, 1. Et, que vale 8. Corresponde a la Che. Dalet, que vale 4. Suma 13. 13 Echat igual a 1. Entonces, Echat es igual a Ahavá. Dicho de otra manera, 1 es igual a amor. Así se llega a la conclusión de que Ahavá es Echat, o sea, el amor es igual a 1. Solo hay amor entre dos cuando son parecidos en igualdad de forma. A su vez, 13, la suma de las letras de esas dos palabras, es un número de suerte en la Cábala. Sin embargo, ¿qué tiene que ver el amor con el árbol de la vida? Pues tiene mucho que ver, que es la luz divina, la energía que anhelamos alcanzar, sino el amor en su esencia más pura. Nosotros, las personas finitas, recipientes, con voluntad de recibir, imperfectas como somos, ¿cómo podemos estar en igualdad con la luz para conseguir alcanzarla? Funciona así por medio del árbol de los Sefirot. Estas surgen como mediadoras en diferentes niveles en las mismas energías primordiales. Tomemos un ejemplo. Para que un aparato eléctrico funcione es necesario conectarlo con un toma corriente. Sin embargo, ¿qué sucedería si quisiéramos conectarlo directamente con la fuente de energía, con la usina eléctrica? ¿Qué ocurriría entonces con ese aparato? ¡Pah! Explotaría. ¿Por qué? Por no haber igualdad entre la energía de la usina y la capacidad del aparato. Lo mismo sucede con el ser humano que intenta conectarse directamente con la fuente de la luz infinita. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? Veamos entonces cómo la compañía de electricidad resuelve el problema. Coloca transformadores. ¿Y qué hace un transformador? Transforma la forma de energía de una fuente para poder adaptarla a la energía que los aparatos eléctricos están capacitados para absorber por medio del toma corriente. Ella los pone en igualdad de forma. Lo mismo ocurre entre la luz y el ser humano, el recipiente. Nunca se puede conectar directamente con la luz de Ein Sof. La comunicación se efectúa por medio de transformadores existentes entre la luz y la realidad de nuestra existencia. La Cábala denomina a este sistema de transformadores Sefirot, singular de Sefira, y Olomat, singular de Olam. Olam es mundos, o mundo, y Olomat, los mundos. Sefirot son las Sefiras, los círculos a color que usted ve en la carátula de este audio, del árbol de la vida. Olomot, los mundos. Sefira significa en hebreo una medida o una demarcación. Mundo, Olam, significa cubierto, aquello que está oculto, invisible para el ojo humano. Estos mundos representan los niveles de la existencia que ocurrieron después del Sinsun. Sinsun es contracción, en el proceso de ocultamiento de la luz y su condensación hacia el plano material de formación de cuatro niveles diferentes. Veamos. Olam Axilut, mundo de la emanación. Olam Bria, mundo de la creación. Olam Yexira, mundo de la formación. Olam Asia, mundo de la acción. Los que reciben más luz son superiores y por lo tanto iluminan infinitamente más que los inferiores. La esencia es igual en todos, la luz es siempre la misma, solo diferente en intensidad. Esos niveles de ocultamiento corresponden a los cuatro mundos en los que se subdivide la estructura sefirótica, en progresivo aumento que la Cábala determina. Este antecede a todos en el plano y manifiesto, es la raíz de todo el mundo del Adán Kadmon, el hombre primordial, el arquetipo del ser humano o del hombre. Antecede a todos, es el primero después del Sin Sun. Sin Sun es contracción. ¿Por qué son cuatro? Los cabalistas explican que son cuatro los grados de la evolución del Kli. Kli es recipiente a partir del mundo y manifiesto en el que se halla la semilla de todo hasta su manifestación en el mundo físico. La estructura se desarrolla gradualmente desde el infinito inconcebido y llega a su manifestación material. Podemos comparar simbólicamente a la energía de los cuatro mundos con los cuatro grados del deseo de recibir del Kli en el mundo de Ein Sof. Olam Atzilut, el mundo de la emanación, es donde el Kli se encuentra en el estado más próximo a la luz, y por ello él emana. Es donde la nada empieza a convertirse en algo, es el esbozo del Kli, del recipiente. Olam Briat, el mundo de la creación, confiere con el estado más activo del consciente, y él es consciente de su existencia, en el grabado de lo que será el Kli o recipiente. Es el grabado de lo que será el Kli o recipiente. Olam Yetzirat, el mundo de la formación. Cuando el Kli existente recibe una forma nueva, diferente de la primaria y más lejos de la luz, en el sentido que tiene más deseo. En este ciclo se lo acaba de esculpir. O sea, se esculpió ya el Kli, el recipiente. Olam Asya, el mundo de la acción. Es la energía pura de querer tener y querer recibir, pues ya es muy diferente de la luz, está más lejos de ella y siente esa carencia. Es el proceso acabado, ejecutado, según dice la palabra acción. Este es el mundo en el cual vivimos, en el cual sabemos que tenemos que luchar por aquello que queremos. El estudio de los cabalistas intenta descifrar conceptos abstractos por medio de la comparación por los conceptos concretos. Todo lo que se dijo o escribió se refiere al punto de vista subjetivo y humano. Por ese principio se puede comparar los cuatro elementos de la naturaleza con los cuatro mundos celestiales, que son la forma de expresión de su esencia. El mundo de la emanación desencadena desde el fuego radiante la energía a través del aire. El mundo de la creación es el pensamiento primario. Del estado líquido y fluido del mundo de la formación se modela el mundo final, el sólido, la tierra, que es el mundo de la acción. En la escala de la evolución, la materia evoluciona del mineral hacia el vegetal, de este hacia el animal, hasta llegar al ser humano. El alma tiene que pasar por todos esos estados que se hayan contenidos también en él, en el ciclo humano. Toda la estructura material del universo se basa en el modelo del número 4, y de ninguna manera es por casualidad que varias corrientes espirituales tomaron el cubo como símbolo de la materia, así como la esfera simboliza el mundo infinito del Ein Sof, pues el círculo jamás tiene comienzo ni fin. Los cuatro mundos corresponden a los cuatro letras del tetragrama según lo siguiente, es decir, de Yod, He, Vav, He. La primera letra, Yod, corresponde al mundo de Atzilut, la emanación. He, la segunda letra, corresponde a Briat, el mundo de la creación. Vav, la tercera letra, Yetzirah, corresponde a la formación. Y la cuarta letra, He otra vez, corresponde a Siat, el mundo de la acción. Veamos los Sefirot. 10 emanaciones de la nada, 10, nunca 9, 10, nunca 11. Entiéndelo con sabiduría, instrúyete al respecto con inteligencia, examínalas e investigalas a fin de colocar el asunto en la justa posición y restaurar al Creador en su trono. Yetzirah, capítulo 1, versículo 4. Los sefirot son la radiación de la luz divina que proviene de los cuatro mundos. La luz divina tiene cuatro aspectos. Una es Ein Sof. La otra es Or Ein Sof. Or Ein Sof. Automanifestación del Creador. La tercera es Mundo Infinito, el mundo de Ein Sof. La cuarta es Olamot, grados desarrollados por las tres anteriores. Los sefirot derivan de la luz de Ein Sof. Son 10 formas de energía de la misma luz que emana del infinito. Son el dibujo divino de todo el proceso de la creación, denominado el árbol de la vida, árbol de los sefirot. Son el puente entre un Dios trascendental y su creación, la escalera que la Cábala coloca para la escalada espiritual. A este árbol que transmite la energía de la vida, los cabalistas lo denominan árbol de la vida, y que usted ve en la carátula de este audio. Los nombres de los sefirot simbolizan atributos divinos de la luz. Son conceptos humanos que se usan para que infiramos conceptos metafísicos, los cuales superan los límites de nuestra concepción tridimensional del tiempo, espacio y movimiento. Sin embargo, el símbolo solo representa algo que existe más allá y lo antecede. Todo lo que aquí existe tiene su semilla en el mundo metafísico. Los cabalistas dicen, nunca hay en el mundo una brizna de hierba, como mínima que sea, que jamás tenga un ángel que rija su crecimiento. Las sefirot son un vehículo. Lo infinito opera por medio de ellas para llegar a lo finito. Son emanaciones divinas, atributos de los cuales la luz optó para manifestarse. Cada una opera en determinada vibración utilizada como llave para abrir un camino hacia la luz. El árbol se desarrolla de arriba hacia abajo, desde la sefira Keter, corona emanada de la energía primordial. La sefira Keter es la blanca que aparece en la gráfica, la primera de arriba hacia abajo. Está escrito, se sitúan una sobre la otra como si fuesen un árbol. Havahir. La raíz del árbol está en la sefira suprema. Su tronco son los sefirot, centrales del equilibrio, y sus retoños son los sefirot laterales, que funcionan como fuerzas dialécticas que se controlan una a la otra, se desarrollan de arriba hacia abajo, en el siguiente orden según la ilustración que usted ha visto en el audio. Las sefirot y radiaciones de los cuatro mundos se subdividen en la siguiente forma. El mundo de Adán Carmon corresponde a Keter, corona, la primera sefira blanca. La corona constituye al rey y lo antecede. Keter también significa en hebreo sobet, causar. Por lo tanto, es el punto de partida, causa de todas las causas. Aquí, la ley divina de la creación recibe su primer impulso que llega hasta Chomak, la sabiduría, situada en el lado derecho del árbol. Se refiere al mundo de Axilut, la emanación. Chomak es gris. El sabio emana su sabiduría, una sabiduría que es intrínseca en él. Nunca necesita esfuerzo para saber. Él ya sabe. La idea abstracta se vuelve concreta. Binat, el círculo o sefira de la inteligencia, el entendimiento, corresponde al mundo de Briat, la creación. Es de color azul oscuro, casi negro mate. Se necesita inteligencia para crear algo, exige una reacción. Es preciso observar para adquirir sabiduría. Veo una semilla, sin embargo, ignoro qué es. La planto en la tierra y después de un tiempo observo cómo brota, cómo se transforma en una planta y llega a ser un árbol que me da frutos, los cuales maduran y vuelven a ser semilla. Ahora cuando miro una semilla, vislumbro todo este proceso. Veo el árbol, veo las flores, veo las hojas, veo los frutos. A este proceso lo llamamos deducción. La inteligencia consiste en ese proceso. Difiere mucho del anterior, Chomak, plano en el que se ve algo y se sabe todo lo que va a ocurrir o nacer. De ahí el proverbio, sabio es aquel que ve lo que nació. La idea proviene de ese plano. La idea nunca se estructura desde Binat, sino desde Chomak. Tiferet. Sefira de la belleza. Representa el mundo de Yetzirah, la formación. Esta sefira abarca otros 5, que son Chesed, la fuerza, Chesed, que es la misericordia, color violeta, Geburat, roja, que es la fuerza, corresponde a Marte. Netzat, verde, que es la victoria, la esperanza. Hot, que es color naranja, el esplendor. Y Yesod, que es el fundamento, el basamento, color azul. Chesed, la bondad, la gracia, la misericordia, tiene la cualidad de expandir, dar forma y expansión a la idea primordial de Keter, mientras que Geburat, la fuerza también llamada Din, justicia, opera como contrapeso que en Tifaret delimita. Allí se da el resultado final de la estructura que se habrá de implantar. Tifaret está en el centro del árbol de la vida, color amarillo, el sol, la belleza. Se puede decir que las leyes del universo se desarrollan en esta triada. La triada siguiente se forma con Netzat, Hod y Yesod. Los principios fundamentales de persistencia y victoria se perpetúan en Netzat, estabilizando la creación hacia la eternidad. Hod, el esplendor, la majestad, refleja la luz de la energía divina hacia Yesod, el basamento, el cimiento de todo lo que se manifestará materialmente en Malkut, que es la siguiente sefira, la que está abajo del árbol de la vida. Malkut, el reino, es el mundo de la acción. Por su significado, Malkut debería estar encima de las otras sefiras, ¿verdad? Sin embargo, se sitúa debajo porque Malkut es el deseo mayor de recibir, el mayor poder de acción. ¿Correcto? A los seres humanos se les dio el poder para controlar el flujo de la luz en todos los mundos, por medio de la fuerza de voluntad. El ser humano puede volverse rey y gobernar toda la fuerza. Sin embargo, si nunca sabe resistir su infinito deseo de recibir, se tornará esclavo de sus propios deseos. Dice la Cábala que el universo fue creado para el ser humano y que el árbol de la vida fue puesto al servicio de su evolución. Por lo tanto, Malkut es la sefira que gobierna a todas las otras. Los cabalistas denominan luces a las energías de los mundos y de la sefirot, los cuales son para ellos ropajes, malbushin, de aquellas luces. Malbushin es ropaje. ¿Qué son esas luces? Son 5 grados de la conciencia divina en el alma humana. Del mismo modo que el ser humano sirve de recipiente para su alma, los sefirot son recipientes de la luz en sus diversas manifestaciones, o sea, yehidah. La individualidad se irradia desde el mundo de Adán Kadmon y se refiere a la sefira de Keter, la blanca de arriba. La luz allá, vitalidad, se irradia desde el mundo de Axilut, la emanación, y la sefira Chomak, de la sabiduría, color gris a la derecha en la parte superior. La luz de la Nechama, el alma, se irradia desde el mundo de Briat, la creación, y la sefira Binat, la inteligencia, la azul oscura, casi negro mate, en la parte superior izquierda. Ruach, el espíritu, se irradia desde el mundo de Yetzirah, la formación, en la sefira Tifaret, color amarillo en el centro del árbol de la vida, sefira de la belleza. Nefet, que es el espíritu vital, se halla en el grado más bajo en relación con la luz y se irradia desde el mundo de Asiat, la acción, cuyo reino es Malkut. Todos estos mundos, todo lo que en ellos se abarca, se halla contenido en el tetragrama sagrado, según ya lo mencionamos, las letras del nombre sagrado de Dios, Yod, He, Bao, He. El nombre divino abarca los 4 mundos y los 10 sefirot. Entonces veamos, en el primer plano, las luces son Yehidah. El mundo es el hombre primordial, y el sefirot corresponde a Keter, la sefira blanca, superior. Ahora, segundo nivel, allá, corresponde a la emanación y está en Chomak, sefira gris. Neshama corresponde a la creación y se encuentra radicada en Binat, a la izquierda superior, color azul oscuro, casi negro mate. La Ruach corresponde a la formación y está asentada en Tifaret, la sefira amarilla, de la belleza o del sol en el centro del árbol de la vida. Nefex corresponde a la acción y a Malkut. Ahí está Yod-Heh Vav-Heh. Nefet, Ruach, Nechamá, Allá y Yehidá son los cinco grados del alma. Allá y Yehidá lo oyen como energías alrededor de la cabeza. Veamos. Nefet tiene que ver con los deseos primarios y con la energía que fluye a través del hígado. Ruach está relacionado con los sentimientos y emociones y con la energía que fluye a través del corazón. Nechamat está relacionada con la inteligencia y con la energía que fluye a través del cerebro. Allá se relaciona directamente con la intuición o superlógica. Yehidá está relacionada con la voluntad superior, la chispa divina en el cuerpo humano. Los nombres divinos fueron concebidos igual que los Sefirot como manifestaciones progresivas de la luz en Ein Sof. Vimos, pues, que los Sefirot y los Olomot constituyen el formato de la matriz del mundo creado como parte y que cada parte existe por sí y también abarca otras. Cada mundo se subdivide en cinco, cada sefira se subdivide en 10, y de esta manera el árbol de la vida se desencadena ad infinitum. Si recordamos que cada sefira representa un kli, es decir, un recipiente, que en el lenguaje de la Kábala se refiere a la voluntad, entonces se comprueba la infinita variedad de voluntades existentes en el universo. Nunca hay dos voluntades iguales, así como jamás existen dos seres humanos iguales. Las tres primeras sefirot constituyen una triada aparte, son la fuente de luz para nuestra vida. Las otras siete son otro grupo, el cual representa un mayor grado de materialidad y sólo por medio de ellas podemos conectarnos con la luz. Las tres primeras sefiras se llaman triada del intelecto, mientras que las otras se llaman atributos y facultades emotivas. Las tres primeras sefiras son Keter, Chomat y Binat. Los sefirot también se subdividen en tres columnas. Observe la gráfica. La derecha, que es el principio activo, y la de la izquierda, que es el principio pasivo de la energía divina. La sefirot de la columna central, que es la más larga, actúan como factor de equilibrio. La sefira Keter es como la luz para Chomak. Y Binat las alumbra a las dos, pues que ellas las sirven como kli, como recipiente. Keter es el grado más alto de los sefirot, igual que una corona física sobre la cabeza. Ella está por sobre todas. Chomak es como la luz para Binat, mientras que para Keter ella es kli, el recipiente. Y así sigue sucesivamente la relación de intercambio entre las sefirot. Chomak y Binat también se llaman padre y madre, mientras que Tiferet y Malkut son hijo e hija. Por cuanto Tiferet abarca las otras seis sefirot, junto con Malkut, se llaman las siete inferiores, Sir Anpin. Solamente ellas tienen conexión directa con nuestra vida. Ellas representan la escala evolutiva de la matriz material. Esa es la razón de que el número siete se lo vincule siempre con alguna expresión de la vida. Siete días de la semana, siete colores del arco iris, siete notas musicales, siete días de luto, siete años del ciclo de vida. En fin, los cabalistas relacionan a los siete sefirot inferiores con los siete astros: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Nunca fueron considerados los tres planetas llamados exteriores de Saturno, así como las tres primeras sefirot. Jamás interactúan con el dominio de lo manifiesto. Los astros y los sefirot se relacionan de la siguiente manera. Geburat está relacionado con Marte, Chesed con Júpiter, la fortuna mayor, Tiferet el sol, la belleza, Nexat con Venus, la victoria, la esperanza, Hot con Mercurio, el esplendor, el intelecto, la autoconciencia, Yesod con la luna, el fundamento, la subconciencia o personalidad. Tiene mucho que ver con la glándula pituitaria, que es una glándula comando que maneja todos los actos involuntarios del cuerpo humano a través del sistema nervioso autónomo y sus ramales simpático y parasimpático. Es el que hace la magia en nuestro cuerpo. Maneja trillones y trillones de actos simultáneamente. Y luego va a Malkut, que es la tierra, el mundo material de la acción en el cual vivimos. El mundo de los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra. El árbol de la sefirot fue también captado de forma humana, así como los órganos del cuerpo se interrelacionan y nunca funcionan uno independientemente del otro. A las tres primeras se le relaciona con la cabeza, o sea, con la actividad mental. Chomac es el cráneo, con la mente. Binat, el hemisferio derecho del cerebro. También se lo relaciona con el corazón y con todo lo vinculado con el sentimiento. Cheset es el brazo derecho. Geburat, el brazo izquierdo. Tifaret es el tronco, el plexo solar. La séptima sefira es Netzat, es la pierna derecha, mientras que Hod es la pierna izquierda. Ellas son las que sostienen el cuerpo del árbol. La novena, Yesod, representa los órganos genitales, el principio de la vida manifestada en Malkut, la sefira receptora de toda la fuerza de la creación. Recuerde que los órganos genitales están estrechamente conectados y relacionados con la glándula pituitaria, arriba en la parte superior de la cabeza, en el centro de la cabeza. Los sefirot operan en conjunto, interactuando una con la otra por medio de los canales de conexión, de los cuales cada una contiene algo de la esencia de la otra, y reflejan al árbol como una totalidad. Así como los órganos humanos interactúan dentro del cuerpo, influyendo uno sobre el otro. Las sefirot, 10 en total, se conectan entre sí por 22 caminos, o senderos, los cuales corresponden a los 22 letras del alfabeto hebreo. La Cábala une los 10 números de esas 22 letras, forma el concepto de 32 caminos o senderos para alcanzar la sabiduría. El número 32 corresponde en gematría a las letras Lamet y Bet, que forman la palabra Lev, cuya traducción es corazón. O sea que solamente con el corazón se pueden recorrer esos 22 caminos o senderos. Si usted observa bien la figura, la gráfica en la carátula de este audio, puede observar que los senderos o caminos tienen cada uno de ellos una carta del tarot. Los estudiosos cabalistas comparaban esos caminos con el esquema de las ideas del pensamiento de la creación. Los cabalistas intentan, por medio del principio de la deducción, superar los límites de lo desconocido. Es bueno recordar que los símbolos son solamente símbolos captados por el observador. Una de las maneras de conseguir captar el significado de las sefirot fue compararlas con las características de los patriarcas. Las tres primeras sefirot, que representan atributos metafísicos de la energía divina, son el potencial de la transmisión de la luz, mucho más allá de cualquier concepción humana. Chesed, el amor, la misericordia, la esencia de dar en abundancia. La esencia de la bondad desinteresada se atribuye a Abraham, quien en su casa tenía cuatro puertas de entrada para recibir a los visitantes. Geburat, también llamada Din, la justicia y la severidad, representan a Isaac, el hijo esperado durante 100 años por Abraham. El mérito fue muy esperado por el padre, sin embargo fue Isaac quien pasó por la dura prueba de la fe. Geburat se sitúa en la línea izquierda, el deseo de recibir, y simboliza la fuerza de resistencia que el ser humano necesita para vencer el pan de la vergüenza inicial. Tiferet, representada por Jacob. El hombre justo y puro, dice de él. Jacob era varón íntegro que habitaba en tiendas. Génesis 25:27. Armoniza las energías de la fuerza y del amor. En ella se llega a la plenitud, por eso Jacob fue el elegido para ser el padre de las 12 tribus que después llegaron a convertirse en un gran pueblo. Netzat, la victoria, representada por Moisés, la energía activa y combativa, también significa vencer. Es una energía de cumplimiento del deber, o sea, algo que llega mecánicamente persistente de la lucha. Hod, el esplendor, representada por Aarón, el primer sumo sacerdote de la tribu de los levitas, la energía que suaviza la de Geburat y la contiene. Yesod, el fundamento, representada por Yosef, José, el hijo de Jacob, es la sefira que reúne todas las energías desde Chesed hasta para transmitirla a Malkut. De la misma forma que Joseph, que fue escogido por el faraón para escoger y distribuir los alimentos en el reino egipcio. La palabra Joseph deriva de la raíz ASF, que en hebreo significa juntar. Malkut del reino, representada por el rey David. Hombre de guerra y disputas. Tal como nuestra existencia en el mundo material requiere una lucha constante entre el bien y el mal. Aquí es donde se realiza el plan de la creación, por medio de ella se manifiesta la luz en la sustancia física. Para entender mejor los conceptos aquí expuestos son necesarias muchísimas horas de meditación y reflexión. Ese fue el trabajo que los antiguos cabalistas efectuaron meditando sobre las letras, las permutaciones de los nombres divinos para conseguir elevarse en el árbol de la vida. Ese trabajo requiere preparación y orientación en tal medida que antiguamente se prohibía el estudio de la cábala a los menores de 40 años. Es aconsejable nunca intentar pronunciar en vano en nombres y letras divinas, porque son fuerzas inconmensurables. El principal medio para utilizar toda esa información día tras día sería para los legos que se concentran en todos los puntos que aquí se explican, en el deseo de recibir, conectado con la columna izquierda del árbol, y el deseo de dar vinculado con la columna derecha, transmutando el deseo negativo de recibir para sí por medio de la fuerza de resistencia central para poder dar. Al mentalizar el dar se relaciona con el color blanco. El cuerpo que emite un color blanco significa que él transmite hacia adelante todo lo que capta. El rojo simboliza el recibir. Se observa una línea eléctrica que absorbe energía. Cuanto más absorbe, más se calienta y más roja se vuelve. El color verde es la línea del medio del árbol, el color del equilibrio, el medio de la escala de colores y también el color más relajante. Se medita en el color rojo, se pasa al verde hasta desvanecerse finalmente en el blanco puro. Otra manera de meditar es la de mentalizar el árbol de la vida siguiendo la escala de colores instituida por los cabalistas. Keter, blanco deslumbrante, Chomak, color que incluye todos los colores, el gris, Binat, verde y amarillo, Chesed, blanco o plateado, Geburat, rojo y dorado, Tifaret, amarillo y púrpura, Nexat, rosado claro, Hot, rosado oscuro, Yesod, anaranjado, Malkut, azul. Nunca podemos conectarnos con los tres primeras sefirot, son luz pura e inaccesible, sin embargo existen los seis de Tifaret, los cuales están vacías. En el momento en que el Malkut se eleva hacia ellas por medio del puro deseo de dar sin interés alguno, ellas se colman y transmiten la ley de la primera triada, la que cada ser humano puede dejar, puede y debe ejercitar. Para ello existe el libre albedrío para que nadie sea esclavo de sus propios deseos. Tiferet, a la que los cabalistas también llaman Hijo de Dios, está en el medio y oficia de intermediaria entre Dios y el ser humano, separa la luz de las tinieblas y el bien del mal. Tiferet es nuestra conciencia la cual nos comunica con la esencia de la luz. Ese Hijo de Dios que se halla en Tiferet es el ungido de la luz. Al elevarse hacia Tiferet usando la fuerza de voluntad, cada uno puede ser ungido por la luz. Esta es la fuerza mesiánica. Una persona que solo vive gobernada por los deseos tendrá su propia y su vida repleta de reacciones violentas. Es necesario construir una fuerza de resistencia que permita que la corriente luminosa fluya armoniosamente. Para estudiar la Sefirot es necesario comenzar desde el principio por Yesod, limpiando la mente de orgullo, prepotencia e ideas preformuladas, equiparando la conducta con lo que ellas enseñan. Cuanto más estudiamos los Sefirot, más nos conectamos con las fuerzas del universo. El cerebro humano ya se conecta con el sistema. Como dicen los sabios, aunque usted nunca entienda una palabra, abra y lea el libro del Zohar, y así conéctese con los canales de energía elevada. Lo mismo es de aplicación con los Sefirot, son como cristales puros lapidados con 10 artistas, 10 aristas, reflejando la luz del infinito en matrices interminables. La mente absorbiendo sus energías se abre hacia un mundo policromo cuyos colores nunca se imaginó que existiesen. Dice el libro del Zohar que todas las enseñanzas en él contenidas fueron dirigidas a nuestra época, la era de Acuario, en la que se revelará toda la verdad. Es decir, estos años que siguen. Estamos en la era de los años 3000. Vamos hacia el 3000. El capítulo 2, versículo 9 del Génesis relata lo siguiente: Dios plantó dos árboles en el jardín del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Los cabalistas afirman que nunca podemos entender la Biblia por medio de lo aparente. En realidad, el trasfondo de ese relato bíblico es que estamos viviendo entre dos mundos paralelos: el mundo del árbol del conocimiento en el que vivimos y tenemos la ardua tarea de distinguir entre el bien y el mal, y el mundo del árbol de la vida, el árbol de la Sefirot, el mundo de la conciencia elevada, más allá del bien y del mal, en el que nunca hay miseria ni enfermedad y que se halla al alcance del ser humano. ¿Cómo hay que hacer para llegar allá? Hace miles de años nos fue revelado un símbolo. Se lo conoce como Magen David, estrella de David o hexagrama. Está constituido por dos triángulos equiláteros superpuestos en direcciones contrarias. Dice la leyenda que esa era la forma del escudo que el rey David usó en los campos de batalla. ¿Y cuál fue el motivo que le indujo a usarlo? Su singular configuración. El triángulo superior se relaciona con las energías superiores de los Sefirot, Cheser, Geburat y Tifaret. Este triángulo indica el potencial de fuerza tan poderoso que necesita canales metafísicos inferiores para poder llegar a nuestra realidad. Son los Sefirot, Nesat, Hod y Yesod, del triángulo inferior, que corresponden a las energías más accesibles. Como ya vimos, el rey David representa por sí solo a Malkut. El monarca usaba el Magen David como Merkabá, vehículo para poder elevarse de Malkut hacia Tiferet, de donde podría traer hacia sí las fuerzas superiores y utilizarlas en su favor. Ese es el propósito de todas las enseñanzas de la Cábala: mostrar al hombre, al ser humano, el camino hacia la victoria sobre la materia, atrayendo hacia ella toda la luz y todo el esplendor del universo. La era de Acuario ha de llegar por medio de Chesed, el amor, la misericordia, o por medio de Geburat, la fuerza, la justicia. Eso dependerá solamente del hombre, del ser humano, porque querer es poder. Puede ser que por varias razones ciertas necesidades de la vida, bien físicas o espirituales, le hayan sido negadas a uno, con un consiguiente efecto entumecedor sobre el carácter y el resultado de un sentimiento de frustración. Esto último tiene siempre un efecto depresivo e inhibitorio sobre la mente humana, produciendo indecisión, ineficacia e inferioridad. Nunca hay ninguna necesidad real de que hayan frustraciones o inhibiciones indebidas en nuestras vidas. Una cierta cantidad es inevitable, sin duda. Mientras seamos humanos, es cierto que en alguna medida hemos de estar impedidos en nuestros esfuerzos por expresar plenamente el ser interno, experimentando así algún grado de frustración. Sin embargo, cualquier medida anormal o sentido persistente de impedimento y frustración puede ser tratado y con estos métodos espirituales y mentales eliminados. En primer lugar, es necesario un entendimiento de la vida y una aceptación incondicional de todo en la vida y de toda experiencia que pueda surgir en nuestro camino. Con la comprensión vendrá un amor a la vida y al vivir, porque amor y comprensión son una y la misma cosa. Alentará también la determinación de nunca frustrar por más tiempo los procesos naturales, sino cooperar con la naturaleza. Los métodos de cultura mental y espiritual han mantenido por largo tiempo la esperanza de que estas condiciones inhibitorias puedan ser aliviadas. La pobreza, tanto de estado como de idea, es una condición de la vida que estas técnicas han reconocido siempre como capaz de ser tratada. El método usual es el de una reflexión tan profunda y prolongada justo sobre este estímulo mental, cualidad moral o cosa material que se desea, que la vida de la necesidad se sumerge en la llamada mente subconsciente. Si las barreras que conducen al subconsciente son penetradas de modo que este último acepta la idea de la necesidad, entonces, así se dice, antes o después, la vida atraerá inevitablemente hacia uno esas cosas requeridas. Sin embargo, como ocurre con todos los métodos terapéuticos, hubieran muchos casos en los que, a pesar de adherirse estrechamente a las técnicas prescritas, el éxito jamás llegó. Es mi opinión, por lo tanto, que ellos fallan por la mismísima razón por la que fallan sus esfuerzos de curación. En breve, era porque jamás había una verdadera comprensión del mecanismo psicodinámico interior por el cual pudieran ser producidos tales efectos. Jamás había una apreciación de los métodos por los cuales pudiera ser estimulada la naturaleza dinámica del inconsciente, de modo que la personalidad humana se transformara en un poderoso imán que atrajese hacia sí cualquier cosa que verdaderamente deseara o fuera necesaria para su bienestar. Si este procedimiento es defendible moralmente, es una cuestión que nunca deseo discutir con largura, aunque sé que surgirá. Sin embargo, la respuesta es breve. Cualesquiera facultades que tengamos están para usarse y usarse tanto para nuestra propia ventaja como para la de otros. Si estamos en un estado de constante fricción mental, frustración emocional y pobreza excesiva, dejo de ver de qué modo podemos servir tanto a nosotros como a nuestros compañeros. Eliminar primero esas restricciones, mejorar las facultades mentales y emocionales de modo que la naturaleza espiritual sea capaz de penetrar a través de la personalidad y manifestarse de modo práctico. Entonces estaremos en situación de algún servicio a aquellos con los que entramos en contacto. La estimulación preliminar de los centros psicoespirituales y la formulación posterior clara y vívidamente de nuestras demandas al universo es capaz de atraer casi cualquier cosa requerida, siempre que naturalmente esté dentro de los límites de la razón y la posibilidad. En primer lugar, permítaseme prolongar mis posteriores afirmaciones estableciendo que desde el punto de vista práctico los rudimentos del esquema astrológico son de valor incontable por cuanto ofrecen una clasificación concisa con las amplias divisiones de las cosas. De ninguna manera es que me concierna aquí la astrología como tal, sino que simplemente es conveniente usar aquí su esquema. Sus raíces están en las siete ideas o planetas principales a quienes pueden ser referidas la mayoría de las ideas y de las cosas. A cada una de estas ideas raíz son atribuidos un color positivo y uno negativo, y un nombre divino para el propósito de la vibración. Yo propongo nombrar los planetas con sus atribuciones principales del modo que sigue. Saturno, que corresponde a la sefira de Binat en el árbol de la vida, gente anciana y planes antiguos. Tiene que ver con las deudas y su pago, con la agricultura, bienes inmuebles, con la muerte, testamentos, estabilidad, inercia. Color positivo es el índigo, es decir, para dar. Y negativo es negro, ese se usa para recibir. El nombre divino, Yehovah Elohim, pronunciado Yehovah Elohim. Júpiter. Sus atributos: abundancia, plenitud, crecimiento, expansión, generosidad, espiritualidad, visiones, sueños, largos viajes, banqueros, acreedores, deudores, juego. El color positivo para dar es púrpura, el color negativo para recibir es el azul. El nombre divino, El, pronunciado exactamente igual que se escribe, El. Marte, que es la sefira roja, o Geburat en el árbol de la vida. Energía, prisa, ira, construcción o destrucción. Peligro, cirugía, vitalidad y magnetismo, fuerza de voluntad. Esas son sus atribuciones. El color positivo y negativo es el mismo. Color rojo brillante. Nombre divino, Elohim Gibor, pronunciado
Elohim Gibor.
Sol o Tifaret, en el centro del árbol de la vida, color amarillo, la belleza. Superiores, patrones ejecutivos, oficiales, poder y éxito, vida, dinero, mejoras de toda clase, iluminación, imaginación, poder mental, salud, son sus atribuciones. Color positivo es el naranja, es decir, para dar, para enviar vibraciones a otras personas. Color negativo para recibir ayuda, para ser perceptivo a esa ayuda, amarillo, u oro. El nombre divino, Yehovat Eloat Vedas, pronunciado
Yehovo Elo Vedas.
Venus, sefira verde de la victoria en el árbol de la vida, Nexat. Sus atribuciones son para asuntos sociales, afectos y emociones, mujeres, gente joven, todos los placeres y artes, música, belleza, extravagancia, lujo, autoindulgencia. Sus colores son verde esmeralda, tanto para dar como para recibir, es decir, positivo y negativo. Nombre divino Jehová Sabaoth, pronunciado
Jehová Sabaoth.
Mercurio, sus atribuciones se usa para asuntos de negocios, escrituras, contratos, juicios y viajes cortos, compra, venta, regateo, vecinos, dar y obtener información, capacidades literarias y amigos intelectuales, libros, papeles. El color positivo es el amarillo, para dar. El color negativo para recibir es naranja. Nombre divino Elohim Sabaoth, pronunciado
Elohim Sabaoth.
La luna, Yesod, fundamento. Sus atribuciones para el uso público en general, mujeres, reacciones del sentir, viajes cortos y mudanzas, cambios y fluctuaciones. La personalidad, color positivo, azul, rojo. Color positivo para dar el azul. Color negativo, marrón, púrpura. Chadai el Chai es el nombre divino.
Chadai el Chai.
Estas son muy brevemente las atribuciones de los planetas bajo los que casi todo y cada tema de la naturaleza puede ser clasificado. Esta clasificación es extremadamente útil porque simplifica enormemente la tarea del desarrollo físico y espiritual. Sería mejor que antes de concluir pusiera unos pocos ejemplos simples y elementales para disfrutar y para ilustrar la función y método de empleo de estas correspondencias. Supongamos que yo estoy ocupado en ciertos estudios que requieren libros que de ninguna manera son fáciles asequibles a partir de los libreros. O sea, no son fáciles de conseguir. A pesar de mis demandas por ellos y a pesar de anunciarlo ampliamente y de mi deseo de pagar por ellos un precio razonable, mis esfuerzos nunca tienen provecho. El resultado es que por el momento mis estudios están interrumpidos. Este retraso llega hasta el punto en que es excesivo e irritante y decido usar mis propios métodos para acabarlo. A ciertos intervalos prescritos, preferiblemente levantarme por la mañana y antes de retirarme a dormir por la noche, practico la respiración rítmica y el pilar del medio. Por estos métodos he hecho asequibles enormes cantidades de poder espiritual y he transformado el inconsciente en un poderoso acumulador, preparado para proyectar o atraer poder para cualquier cumplimiento de mi necesidad. Círculo este a través del sistema áurico. Circulo este a través del sistema áurico. Mi siguiente paso consiste en visualizar el color negativo o pasivo de Mercurio, porque es para recibir, que corresponde al naranja, de modo que meditando sobre él, cambie el color del aura circundante a ese color. Uso el naranja porque los libros que necesito son atribuidos a Mercurio, y empleo el color negativo porque tiende a ser la esfera de sensación abierta, pasiva y receptiva para recibir. Entonces procedo a cargar y a vitalizar la esfera vibrando el nombre divino apropiado una y otra vez, hasta que, según mis percepciones, me parece que todas las fuerzas mercuriales del universo reaccionan ante la atracción magnética de esta esfera. El nombre divino de Mercurio entonces es Elohim Sabaoth.
Elohim Sabaoth.
Todas las fuerzas del universo son imaginadas convergiendo sobre mi esfera, atrayendo hacia mí justo esos libros, documentos, críticas, amigos y demás necesarios para proseguir mi trabajo. Inevitablemente, después de un trabajo persistente y concentrado, oigo por amigos o libreros como por casualidad tal parecería que esos libros están disponibles. Se procuran introducciones a la gente adecuada y a la larga mi trabajo es asistido. Los resultados ocurren, sin embargo, de un modo perfectamente natural. Uno nunca debe imaginarse que el uso de estos métodos contraviene las leyes conocidas de la naturaleza y que ocurrirá un fenómeno milagroso, que un ángel va a venir en persona y tirarme el libro allí en la mesa de la noche en mi biblioteca. Eso jamás va a ocurrir. Lejos de ello, nunca hay nada en ello que sea sobrenatural. Esos métodos están basados en el uso de principios psíquicos normalmente latentes dentro del ser humano y que todos poseen. Ningún individuo es único a este respecto, y el uso de estos principios psíquicos trae resultados a través de canales bastante normales, sin embargo insospechados. Por otra parte, si deseara ayudar a un colega que tiene aspiraciones literarias, sin embargo que en cierta situación encuentra su estilo entumecido y el flujo libre de ideas inhibido, yo debería alterar mi método solo en un punto particular. En vez de usar el naranja, que es el negativo para recibir como lo hice, debería visualizar el aura de un color amarillo o dorado, que es el color positivo para dar, aunque el nombre vibratorio sería el mismo.
Elohim Sabaoth.
De nuevo, en vez de imaginar que las fuerzas universales tienen un movimiento centrípeto hacia mi esfera, debería intentar realizar que las fuerzas mercuriales despertadas dentro de mí por la visualización del color y por la vibración son proyectadas desde mí hacia mi paciente, centrífugamente. Si él también permanece tranquilo y meditativo a la misma hora, mi ayuda resultará más poderosa, puesto que él asistirá conscientemente a mis esfuerzos con una meditación similar. Sin embargo, jamás es necesario insistir sobre esto, porque como lo muestran los experimentos telepáticos, la mayor parte de las impresiones del receptor son recibidas inconscientemente. Por lo tanto, en el caso del paciente, su propia psique inconsciente captará automáticamente y de necesidad la inspiración y el poder que yo le haya enviado telepáticamente in absentia. Este sistema combina la sugestión telepática con la comunicación dirigida del poder vital. Yo me opongo fuertemente a esos apologistas parciales que mantienen en teoría una facultad para detrimento de la otra. Algunos niegan la sugestión o la telepatía y arguyen demasiado entusiásticamente a favor del magnetismo vital. Otros rehúsan categóricamente admitir la existencia del magnetismo presionando sus fuerzas exclusivamente a favor de la telepatía y la sugestión. Ambos, a mi entender, son incorrectos y dogmáticos cuando insisten solo sobre su idea como teniendo validez universal o siendo el único modo lógico de explicación. Igualmente, cada uno está en lo correcto en algunos aspectos y en cierto número de casos hay un lugar para ambos en la economía natural de las cosas. Los recursos de la naturaleza son lo suficientemente grandes y extensos como para admitir la existencia mutua de ambos y de innumerables otros poderes también. El procedimiento técnico es, como ya he mostrado, extremadamente simple incluso al emplearlo para fines subjetivos. Suponed que de pronto me llega la realización de que en vez de ser la persona magnánima que me imaginaba ser, soy realmente mezquino y tacaño. Por supuesto que podría ir a través de un curso de psicoanálisis para descubrir por qué mi naturaleza anterior en la vida había sido torcida, de modo que se engendrase un hábito de mezquindad. Sin embargo, este es un negocio largo y costoso, malos argumentos, lo admito, contra su necesidad. Y mucho dependerá del analista y de sus relaciones conmigo. Mis primeros pasos consisten en los descritos anteriormente, respiración rítmica, la banda de luz formulada de la cabeza a la pies y la circulación de la fuerza a través del aura. Recordando entonces que una visión y actitud generosa hacia la vida es una cualidad jupiteriana, me rodearía con una esfera azul vibrando al mismo tiempo frecuentemente y poderosamente el nombre divino. Depende enteramente de la familiaridad y destreza propia por el sistema el que los nombres sean vibrados silenciosa y audiblemente. Sin embargo, por cualquiera de ambos caminos, poderosas corrientes jupiterianas compenetrarían mi ser. Visualizaría incluso cada célula bañada en un océano azul e intentaría imaginar corrientes que invaden mi esfera desde cada dirección, de modo que todo mi pensamiento y mi sentimiento estén literalmente en términos de azul. Lentamente una sutil transformación tiene lugar. Esto es, si yo fuera realmente sincero, deseoso de corregir mis faltas, y si intentara llegar a ser lo suficientemente generoso como para realizar la práctica con fe y a menudo. De igual manera, si un amigo o paciente sufriera de un vicio similar en él y apelase a mí por ayuda, usaría en este caso un color positivo para la proyección. Formularía mi esfera como una activa y dinámica esfera púrpura, rica y real de color, y proyectaría una influencia generosa, curadora y fecunda sobre su mente y su personalidad. Con el tiempo la falta sería corregida a su satisfacción y estimularía así su naturaleza espiritual. Y así siempre con todos los demás. Estos pocos ejemplos, estoy seguro, habrán demostrado la aplicación de los métodos. Nunca es suficiente simplemente con desear ciertos resultados y esperar ociosamente que estos lleguen. Con un proceder ocioso solo puede venir el fracaso. Cualquier cosa de valor y que deba tener éxito requiere una gran cantidad de trabajo y perseverancia. La técnica del pilar del medio nunca es una excepción, ciertamente. Sin embargo, la devoción a ella es extremadamente valiosa por la naturaleza y la calidad de los resultados que la siguen. Realizado una vez al día, demostrará la eficacia del método. Dos veces sería mucho mejor, especialmente si hay alguna enfermedad o dificultad psíquica que superar. Después de un sistema, de un tiempo, el estudiante que es sincero y en el cual la naturaleza espiritual se está desenvolviendo gradualmente, se aplicará él mismo al método. Aparte de las promesas que he hecho, poderes curadores, liberación de la pobreza y de la preocupación, felicidad, todos estos son eminentemente deseables. Sin embargo, sobre y por encima de todo, está el deseo de conocer y expresar el ser espiritual interno, aunque pueda ocurrir en algunos casos que este ideal sea difícilmente asequible hasta que se haya conseguido alguna medida de consecución en otros aspectos y a otros niveles. Cuando, sin embargo, el ideal se realiza como deseable, entonces el valor de este método se realizará también como supremamente efectivo para este fin. Voy aquí con otras influencias planetarias. Es importante saber que los cuerpos están sujetos a influencias planetarias sobre el cerebro. Como existen 7 grupos primarios de facultades, 6 funcionan condicionados al cerebro y el séptimo nunca condicionado, sino adjunto íntegramente al mismo. Estos grupos están relacionados con los planetas del sistema solar, los cuales ejercen sus influencias sobre el cerebro y facultades del ser humano como ayudadores y portadores de la energía que ellos reciben del logo solar. Así, Saturno preside las facultades afectivas y actúa algunas veces con fuerza tal que provoca en el ser humano y animales la pasión de los celos. Mercurio actúa sobre la facultad inteligencia. Su actuación, no obstante, su potencia se estrella algunas veces contra la ley de las herencias cuando ésta ha supeditado e impuesto su fatídica influencia en el desarrollo físico. Así, por ejemplo, la eredosifilis se levanta airosa y potente, impidiendo que la influencia de Mercurio penetre hasta las células cerebrales y les transmita la lucidez e inteligencia. Júpiter preside y actúa las facultades creativas y las que inciden en el habitual modo de ser, o sea, las simpáticas. Estas influencias son definitivas en el proceso de desarrollo, ya que ellas estimulan bien la espontaneidad, bien la apatía, formando hábitos que se transparentan aún en el semblante, imprimiendo en este un sello de amargura, desagrado, agresividad y aún de ira. Este estado nunca permite muchas veces las buenas relaciones humanas, estableciendo una valla entre el apático y quien le rodea. Este estado anímico crea dificultades y proporciona sinsabores tanto a quien la posee como a quien le rodea. Marte irradia egoísmo, su influencia se acentúa en toda actuación, pues estimula en el ser la individualidad y deseo egocentrista que le aparta, como es natural, de toda acción benéfica colectiva. Esta influencia es nefasta porque el egoísta nunca tiene reposo, sus pensamientos se dirigen negativos hacia toda acción comunitaria, jamás existe el deseo de compartir, por lo cual voluntariamente cierra toda puerta que conduzca a la generosidad y la entrega. Venus estimula la tenacidad en el obrar, imprime fortaleza y la dirige al desarrollo físico. Además, esta influencia abarca el desarrollo físico porque tiende a celebrar y acelerar las facultades y capacidad de trabajo. Nunca siempre esta influencia se cumple a cabalidad porque cuando de ninguna manera se estimulan las facultades, éstas se atrofian y producen resultados negativos y opuestos, presentándose estados anímicos de temor, apocamiento, pereza y descontento. Estos son el símil de los zánganos de la colmena, que sólo existen para fecundar, comer y vivir a expensas del trabajo de las obreras. Los planetas físicos sólo pueden incidir sobre facultades físicas, así el Sol es quien a través de los planetas regula y encauza las dichas facultades. Correcto. Yo, Iván Ibalri Payares Rincón, les envío vibraciones poderosas y pensamientos de salud, dinero, amor, felicidad, dicha, amor romántico de pareja, relaciones exitosas y una plenitud en la realización de vuestros mejores deseos.